Conéctatec.
Un podcast de conocimientos y habilidades que permiten un uso seguro y eficiente de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
Suena la campana, seguimos hablando de seguridad para comenzar con nuestro entrenador tecnológico. Si a la segunda clase no me lo aprendo, ya vamos. En el primero habíamos hablado de contraseñas, ahora nos vamos a los timos. Y no vamos a hablar de Tony LeBlanc y los billetitos, precisamente, aunque al final...
Pero oiga...
Tengo una estampita vestida de verde.
¿Pero lo ha visto usted?
¡Claro que sí! Lo que da el tonto ese no son estampitas, son billetes de 1000 pesetas y un sobrelleno.
Es eso, ¿no?
Sí, la estampita.
Sí, sí.
Es la estampita tecnológica.
Ah,
estampita tecnológica.
Mira. ¿Cómo vamos a protegernos? ¿O vamos a decir que cuáles son las puertas a las que van a llamar?
Vale, sobre todo vamos a darle visibilidad a cómo te puede entrar un timo a través de Internet.
Ajá.
¿Vale? Hay varias maneras de hacerlo. Hoy en día, además, que utilizamos dispositivo móvil para todo, es un vector de entrada espectacular. Y entonces vamos a ver dentro del dispositivo móvil o dentro del ordenador cómo nos puede llegar un timo, qué forma tienen, cómo puedes detectarlos, porque tienen un patrón bastante similar todos,
uh-huh.
Y qué es lo que tienes que saber, pues, para que no te la cuelen y te entren a la cuenta del banco.
Primera pregunta, profe.
Adelante.
Porque antes de abrir los micros estábamos preguntando, y voy a quedar, es que soy la parva de la clase, qué demonios. David, mira, es que hace un mes me llegó un SMS del Sergas diciendo que tenía tal. Dije, buf, para afuera que esto puede ser. Y claro, yo he aprendido que no van a conseguir timarme por abrirlo. Viene lo que luego pueda hacer.
Exacto.
Pero me da un poco de miedo también preguntarte, no vaya a ser que quien nos esté escuchando ahora se dedique a abrir todos los enlaces. No sé si he metido la pata.
Claro, ¿qué pasa? Que a lo mejor esa persona, aparte de abrir el enlace, ese enlace se está descargando una aplicación y después le instala. Y no se ha dado cuenta siquiera, porque hay gente que no se da cuenta de esas cosas. Pero a priori, solamente abrir un enlace, pues no tiene por qué ser peligroso para nada. Porque el caso es lo que hagas, dónde está yendo ese enlace y qué tipo de información, o si te descargas algo y lo instalas.
La recomendación, por si acaso, sería papelera.
La recomendación es...
A mi madre le digo papelera.
Claro, es que ahí ya nos estamos avanzando mucho, pero vale.
Vale, venga, perdón.
Claro, no pasa nada, simplemente que... Primero, si tú no esperas un SMS del Sergas, ¿qué leches haces abriendo un enlace que pone que es del Sergas?
Uh-huh.
¿Me entiendes? Si tú no tienes nada pendiente, no hay nada que... Si es algo que dices, ¿y el Sergas a mí por qué?
Uh-huh.
Pues lo normal es que no sea del Sergas,
vale.
Lo normal.
Vale.
Porque el sentido común es una de las cosas más importantes a la hora de detectar estas cosas.
Y menos común de los sentidos, como suele decir.
Bueno, pues si quieres empezamos por el tema de eso, de los enlaces falsos
tú mandas.
De los mensajes. Claro, a ver, es una cosa muy curiosa porque hoy en día, ¿quién usa SMS? Prácticamente nadie. Y aún así, se están usando un montón para timar a la gente, que es increíble. Porque dices, uh-huh. Nadie me manda un SMS y de repente esta gente me manda un SMS, qué curioso. Mira que hay otras maneras de contactar y realmente las usan casi todos. Pero bueno... Te llega un SMS. Vamos a poner ejemplos, porque con los ejemplos es con lo que mejor, se entiende esto. Te ha llegado un SMS que te dice, tienes un paquete, pero no puede llegar a ti porque hay 2 céntimos de 2 céntimos de portes que tienes que pagar. O quien dice 2 céntimos dice 2 euros, pero siempre una cantidad ridícula de portes que tienes que pagar porque si no te quedas sin tu paquete. Y entonces te pone un enlace ahí precioso para que entres.
Sí.
Vale. ¿Qué puede ocurrir? Que tú no tengas ningún paquete y dices, esto es un timo. Yo paso de abrir aquí porque esto no ni es correos, ni es MRV, ni es nadie de nadie. Y lo borras. ¿Pero qué ocurre? Que puede ser que tengas un paquete pendiente
esperando
por venir. ¿Cuándo usan mucho esto? En el Black Friday y en estos días que se compra una barbaridad, pues tienen muchas más posibilidades de que piques. ¿Vale? Bueno, pues imaginemos que nos llegó ese SMS con ese enlace. Vale, lo primero, el enlace, si sabes identificar cuál es la página web de MRV o de correos, pues correos es correos.es, si no me equivoco, y en el enlace no es de correos.es, pues lo normal es que no sea un enlace
de correos.
¿Vale? Bueno, ¿qué pasa? Que puede ser un enlace de estos que le llaman acortados. Vale, pues venga, pinchas en el enlace y te abre una página web. Ahí la dirección de ese enlace, el enlace final, si no es correos.es, o sea, si no es la página de correos, es que no es correos.
Si ahí, no es blanco y en botella no es leche.
Claro, la manera de identificar un servicio o una empresa a través de Internet es con su nombre, con el nombre de dominio que se llama, ¿vale? Pues correos es correos.es. Ese es correos. Correos.org.com.net o lo que sea, puede ser correos o no. Tú te tienes que dar cuenta, y si no sabes, tienes que aprender a identificar un enlace de dónde viene. Uh-huh. Por ejemplo, xunta.es. Si tú me decías del Sergas, pues el Sergas, pues tendrás sergas.es. Si tú pinchas en ese enlace y te va a la página web de sergas.es, pues sabes que es del Sergas. Esa es la única manera que tienes de identificar que el correo viene de donde dice venir. Uh-huh. ¿Vale? ¿Qué ocurre muchas veces? Que los delincuentes cogen la página oficial de, pues, el Sergas, de Correos, etcétera. Exacto. Hacen una copia, porque se puede hacer una copia que sea prácticamente igual, y entonces es cuando te cuelan el tema. Pero lo que no pueden hacer una copia es del dominio. El dominio tiene que ser el propio. Es decir, Agencia Tributaria, no sé exactamente cuál es la dirección.
Le miramos en un momento.
Pero... .gov.es, exacto, que todos los... es cierto, cierto. Todos los servicios del gobierno vienen de el dominio gov.es. Vale, pues si es agenciatributaria.gov.es, tú sabes que es de la Agencia Tributaria del Gobierno de España. Pero si pone... yo qué sé, es que me lo puedo inventar, da igual lo que diga. Si pone otra cosa que no sea eso, es que no es de ahí, ¿vale? De todos modos, por lo general, no te va a mandar la Agencia Tributaria SMS, es muy raro que te los envíe, ¿vale? Pero si dudas, pues llamas y no andas pulsando un enlace, ya digo, pulsar no es el problema, entrando en enlaces y metiendo tus datos de manera que puedan acceder a tu información. Bien, esto es básicamente una suplantación de identidad. En el correo electrónico lleva pasando un montón de tiempo. Te mandaba un correo electrónico que te decía, hola, soy tu banco, hay un problema de seguridad, tenemos que cambiar las claves. Eso no va a ocurrir nunca. Tu banco nunca va a usar un método tan inseguro para que tú cambies tu contraseña. O te va a obligar a través de la herramienta del banco que utilices o de alguna otra manera, pero nunca te va a mandar un SMS, o sea, ni un SMS, ni un correo electrónico diciendo pincha aquí, cambia tu contraseña. Eso no va a ocurrir. Con lo cual, si te llega un mensaje de tu banco o un SMS de pincha aquí para cambiar la contraseña, directamente bórralo. Porque eso es 100% seguro que no es tu banco. Uh-huh. Da igual, no hace falta ni que compruebes nada. Elimínalo. Uh-huh. Elimínalo porque no es tu banco, ¿vale? Bien, pues esos son quizás los más comunes en tema de suplantación de identidad. Hay además ciertas cosas que te ayuda a identificarlos. Aparte de esto que acabamos de hablar, que es básico y fundamental, siempre utilizan la urgencia, por ejemplo. Es en plan, cámbialo ya, que si no va a pasar algo, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Siempre es para ya. Y en esta vida no hay nada que tenga que ser para ya, ya. O sea, puede ser para dentro de 2 horas, no pasa nada. Bueno, pues se aprovechan del mensaje ese de urgencia.
Sí, meterte miedo, ¿no? Rápido que...
Claro, para que no pienses, para que reacciones. Ese es el rollo. Entonces, otro consejo que es bueno siempre es... tranquilo, léete bien las cosas. Es como cuando ibas al examen y no te leías bien las preguntas.
Ay, ¿cómo
¿sabes?
Me suena eso.
Que te decían, mira, tómate tu tiempo para leerte las preguntas. Bueno, pues te llega un correo, tómate tu tiempo para leerlo, para entenderlo y después decidir qué hacer. Uh-huh. Si tú dices, oh, es que me va a pasar algo en el banco, voy allá, lo más normal es que la cagues.
Make error.
Exacto. puede ser del banco, puede ser de cualquier otra cosa, ¿vale? Por ejemplo, si tienes una página web, ¿has tenido una página web alguna vez?
No.
¿Propiamente no?
No.
Vale. Pues para los que tengáis página web, tenéis una cosa que se llama hosting, que es el servicio que aloja tu página web. Uh-huh. Y después tenéis el dominio, que es el nombre del que hablábamos antes. Correcto. Vale, entonces te puede llegar un email de tu proveedor diciéndote, oye, que te toca renovar. Te toca renovar, porque eso se paga cada año. Uh-huh. Y que justo coincida con la época que te toca renovar. Y resulta que tú no te has fijado en de dónde viene el correo electrónico. Es decir, yo tengo Dyna Hosting, que es una empresa con la que estoy encantado. Por ejemplo, imagínate que me llega un correo y me dice, soy Dyna Hosting, tienes que renovar el correo. Pero yo no voy a donde pone el D, la dirección de correo electrónico, y no veo si es, pues no sé, por ejemplo, soporte@dynahosting.com, sino que viene de lo que sea, @gmail.com. Bueno, pues yo tengo que entender que Dyna Hosting, que es una empresa seria, no va a tener un correo que sea @gmail.com, por ejemplo.
Sí.
Son ese tipo de cositas que...
Las que nos indican señales de alarma.
Exacto. Vale. Tienes que identificar si es una empresa seria, no va a tener un @gmail.com. O sí. Quiero decir, a lo mejor hay gente que no sabe mucho de eso y tiene un correo @gmail.com.
Y tiene que escuchar estos podcasts para ponerse al tanto.
Exacto. Entérate que tienes que tener un correo corporativo, que da otra imagen, por favor. Y es la manera de que tus clientes te identifiquen si llega un correo tuyo, ¿vale?
Perfecto.
Bueno, pues esto sería lo que le llaman suplantación de identidad y se da por muchos métodos. Hemos hablado de correo electrónico, hemos hablado de SMS. En SMS creo que había también, el año pasado creo que fue en pandemia, se aprovecharon de un timo a través de Bizum. ¿Conocemos Bizum? Entiendo. Esa herramienta tan cómoda para pagar las cañas que las ha pagado tu colega y le quieres mandar 5 euros para pagar las tuyas. Vale. Es una herramienta muy cómoda, sinceramente, muy, muy cómoda, porque te evita tener que dar números de cuenta y va directo al grano. O sea, te mandan la pasta y te la mandan en el momento. Es muy cómoda. ¿Qué pasa? La mayor parte de la gente está acostumbrada a recibir Bizums, ¿vale? O sea, te mandan dinero, pero no a ser reclamado de Bizums. ¿Qué quiero decir con eso? Tú puedes ir a Bizum y puedes darle a enviar dinero, pero también puedes darle a reclamar dinero, cosa que no suele usar la mayor parte de la gente. ¿Vale?
Presente.
Yo tampoco lo he usado nunca. Yo tampoco lo he usado nunca. Lo he probado para ver cómo era. Porque después de ver estas cosas y que la gente pica en esto, digo, yo me tengo que informar. Bueno, voy al grano. El tema era que a algunas personas les llegó un Bizum de la agencia tributaria. En teoría, lo voy a poner entre comillas. ¿Cómo son las comillas radiofónicas? ¿Se pueden poner? Vale, pues les llegó un Bizum de agencia tributaria conforme le iban a devolver pasta del año anterior.
Sí.
¿Y qué pasa? Que no era un pago, era un cobro. Era ese cobro de mándame esta pasta.
Sí,
entonces, como la gente no estaba acostumbrada a ello, le dio para adelante y entonces en vez de haber recibido ellos el dinero, se lo mandaron a la otra persona. ¿Vale? Esto pasó también con Wallapop. Con Wallapop, ¿sabes qué es la empresa esta de segunda mano? Pues había gente que timaba de la siguiente manera. Le decía, oye, me interesa tu producto. Imagínate que tú estás vendiendo un micrófono.
Sí.
Y yo te digo, me interesa tu micrófono, Marisa. Entonces, no lo vendas, te voy a dar un adelanto de 100 euros. Pero era un Bizum de cobro, no un Bizum de pago. Entonces, me mandas tú a mí 100 euros en vez de mandártelos yo a ti. Pues esto ha ocurrido. Esto ha ocurrido. Entonces, ¿qué puedes hacer aquí? Bueno, lo primero, fijarte en lo que estás haciendo, quiero decir, porque estoy seguro de que allí pone perfectamente de que le vas a pagar a esa persona. No es que... ¿Qué pasa?
Que tú leas que recibo y resulta
estoy
que
recibiendo.
No.
Sí, no. Sí. Ahí pone perfectamente que si pinchas aceptas que hacer el pago. Entonces, leamos, por favor, ese es otro de los consejos. Leamos lo que estamos haciendo, porque es importante. Y ocurrió una cosa muy interesante en el tema de este de la agencia tributaria. Y es que había gente que por redes sociales se había quejado de que la agencia tributaria le debía pasta. Y, de hecho, ponían cuánto le debía. Entonces, eso hace más verosímil si tú estás por Facebook diciendo me cago en la leche porque el año pasado la agencia tributaria se me quedó con 874 euros. ¡Qué cabrones! No sé qué. Claro, te llega un Bizum de somos la agencia tributaria, te vas
a
dar
exactamente 874 euros.
Exactamente eso. Pues van a caer seguro y joder, probablemente esa gente que lo necesitaba pues se ha quedado sin menos pasta, claro. O sea, con menos pasta.
Sin los que reclamaba, más los que ha dado encima de...
Claro, es que aquí abrimos otro melón, que es el tema de qué publicamos por las redes sociales. Es así, muchas veces ni nos damos cuenta. Es como el que se va de vacaciones y ya el primer día de vacaciones ya pone las fotos de qué bien se está aquí en la playa, toda la familia fuera de casa.
Claro.
Pues...
Mira, había hace años un vídeo buenísimo precisamente en Facebook, era una cámara oculta, ¿no? Uh-huh. Personas que de repente llegaban ahí y se sentaban ante alguien que se suponía que no desconocían de nada y empezaban a decirle 80.000 cosas de su vida. Claro, la persona que estaba allí se quedaba como... Y cuando ya estaba como diciendo a lo que tú me pidas, porque ya veo que en mi vida caían una las cortinas y había unos tipos en internet
revisando las redes.
Todo lo que esa persona había dicho en redes sociales.
Claro.
Por un pinganillo el tipo iba diciéndole, y tú tienes tal, y fuiste a tal, e hiciste tal, y te gusta tal, claro. Y dices tú, ves, si es que...
A ver, publicamos más de lo que deberíamos publicar, eso es cierto. O sea, no sé, yo personalmente no publico nada, yo publico por mi negocio porque la gente me tiene que conocer, pero a nivel personal a mí no me interesa que la gente sepa lo que hago con mi vida, pero ahí cada uno, o sea, claro, las redes sociales se han convertido en eso, en mostrar, en mostrar lo que quieres. ¿Qué pasa? Que muchas veces muestras lo que no debes y no eres ni consciente de ello. No lo sé, se han dado casos de todo, porque... Tú sacas una foto y a lo mejor alguien está haciendo zoom para ver lo que tienes en aquel espejo que no sé qué, ¿sabes? Al final, bueno, no lo sé. A ver, tampoco puedes vivir en una burbuja. Desde luego, pues no publiques pues lo que hablábamos. Nos vamos de vacaciones. Joder, públicalo una semana después, tío. Que el ladrón está en Facebook mirando que no estás en casa, ¿sabes?
Hombre, un poquito de por favor.
De paso di que ya no tienes, que no tienes alarma ni, ¿sabes? O sea, que el perro lo has mandado para un hotel de perros y que no tienes alarma en casa ya.
Y que los vecinos también se han ido de vacaciones.
Ver, claro, claro. Está todo, mira, está todo el vecindario desierto.
La urba está desierta.
Es una lástima ver esto así. Está, no hay nadie. Y bueno, el ladrón ya frotándose las manos diciendo, buah, voy a hacer unas cuantas casas. Bueno,
sí, señor.
Sí, sí ocurre esto, sí ocurre. Bueno, pues nada, sentido común, lo que hablábamos antes.
El menos común de los sentidos. Al final se nos va a quedar de refrán de programa.
Pues sí, por Bizum también hacen
estas timas. Perrerías.
Hay que tener cuidado con eso.
Pues ojito, ojito al Bizum, que es un gran invento, pero también hay espabilados por el mundo.
Claro.
¿Qué más tenemos?
Hablamos de uno más. Se ha dado muchísimo en Estados Unidos, pero una barbaridad... Pero yo últimamente también lo escucho por aquí y sinceramente no esperaba que la gente cayera tanto en eso, pero la gente cae, que es el timo del servicio técnico de Microsoft.
Me suena.
Te suena, ¿no?
Me suena.
Bueno, esto básicamente es curioso porque además ya lo hacen por teléfono, ya te llaman directamente. O sea, ya no es... has recibido un email pitch aquí y te llamamos. No. Ya, claro, tú piensas que se van recopilando datos de nosotros y cada vez... Estoy seguro de que en Internet se venden listines telefónicos de números que son de personas.
Seguro, porque
antes a lo mejor no podías acceder a ello tan fácil. Pero a día de hoy, seguro, porque además, como verificamos el número de teléfono en muchísimos sitios, pues ya seguro, 100% que hay listados donde dicen, estos teléfonos son de personas. No me los he inventado y a lo mejor no hay nadie.
No, pero móviles y fijos.
Claro.
Móviles y fijos.
Sí.
Porque te digo yo que en mi caso, mi teléfono fijo lo saben tres personas. Tres contadas. Uno, dos y tres.
Más tu compañía de teléfono.
Más la compañía de teléfono.
Y todos sus colegas.
Efectivamente, claro. Por eso estás en casa y suena el teléfono. Y digo, a estas horas es imposible que me llame una de las tres personas que me puede llamar.
Claro.
Y efectivamente, nueve es unos, nueve tal. Digo, esto es...
Claro, eso es muy cómodo el tema este que hay ahora en los móviles de sospechoso de spam. Bueno, a mí si me llaman de un 91... ¿Qué quieres que te diga? No tengo... Bueno, sí tengo familia en Madrid, pero me llama al móvil, no me llama...
Eso es.
Quiero decir, me llama con su móvil a mi móvil, no me llama desde el fijo, entonces... Pero bueno, claro, es que últimamente hemos avanzado bastante en la protección de los datos, quiero decir, o sea, se han puesto un poquillo las pilas al fin, pero es que antes era barra libre.
Dijo, jo, es que era barra libre.
Tú dabas de alta una línea y con esa línea estabas dando de alta que todo Dios que quisiera comprar esos datos pudiera comprarlos. Y si no lo sabías, pues porque no te has leído el contrato. Uh-huh. Es así.
Sí.
A día de hoy, por lo menos, se está empezando a hacer cosas en que no sea tan así, porque es que es alucinante. Bueno, lo que íbamos, que si no nos desviamos.
Por las verzas que digo.
Bueno, el timo del servicio técnico de Microsoft. Básicamente, prácticamente todos los timos intentan coger... la imagen o el nombre de una empresa que tiene renombre. Vale, pues yo qué sé, Somos de Coca-Cola, somos de Microsoft en este caso, somos de Google. Intentan utilizar una palabra que tiene relevancia, pues yo qué sé, Bitcoin, por ejemplo, hay un mogollón de timos con Bitcoin, porque la gente asocia que Bitcoin, a ver, a pesar de ser una criptomoneda, tiene una relevancia. La mayor parte de las cosas que te quieren vender, que llevan la palabra Bitcoin, nada tienen que ver con Bitcoin, ¿vale? Es a lo que voy. Bueno, pues en el timo este de Microsoft, lo que hacen es que te llaman. Cierto es que muchas veces es gente con un acento indio increíble o cosas así, porque los call centers estos suelen estar allí, no suelen estar aquí. Entonces te llaman y te dicen que son de Microsoft y que tu ordenador necesita ponerse al día en ciertos aspectos técnicos de los que tú no vas a tener ni idea. Pero como es Microsoft y como tú tienes un ordenador que contiene Microsoft Windows, pues la gente pica. Y entonces le dice, pues eso, que tienen que ponerlo al día el ordenador porque tiene una brecha de seguridad, etc. Claro, le hablan de cosas que la gente normalmente pues no sabe. No sabe, es como cuando vas al mecánico y te dice, pues tengo que cambiar la conjunto de no sé qué, no sé cuánto, y tú dices...
Mano arriba.
Claro, haz lo que tengas que hacer, tú dale para adelante, ¿sabes? Yo no te esto nada, ¿no?
Tal cual.
Pues esto ya le digo, don Julitos, puede ser el tapacubos o puede ser la junta de la trócola, que como sea...
A ver si hay suerte.
Pues es la junta de la trócola, pues vaya preparando medio kilo.
Canastos.
Vale, entonces lo que hace esta gente es que... Bueno, primero, no pueden hacer nada sin que tú les ayudes. Eso ya lo primero, ¿vale? Entonces, lo que hacen es, vale, instálate este programa, que es, normalmente es un programa de acceso remoto. Para quien no lo sepa, un programa de acceso remoto, básicamente, es un programa que tú instalas, va a tener un usuario y va a tener una contraseña, y si tú le das esos datos a la otra persona, tiene acceso completo a tu ordenador, como si fuera tú.
Una segunda pantalla abierta.
Una pantalla de acceso a tu ordenador con acceso de ratón, teclado, todo. Sí. Le estás dando permiso a acceder a tu ordenador. Con lo cual le estás dando permiso a hacer lo que le dé la gana con tu ordenador, ¿vale? ¿Qué hacen en estos casos? Bueno, pues o te llevan a pasarelas de pago para que metas tu tarjeta y tu contraseña. Si a lo mejor ya tienes la tarjeta guardada, pues ya la meten automáticamente. O acceda usted a su banco y están detectando las claves con que accedes. A ver, la clave aquí es, Microsoft no te va a llamar a ti para nada, para ningún soporte, es que es así.
Es como decías, Hacienda no tal, pues los de Microsoft tampoco.
Que no, Microsoft nunca te va a llamar a ti para un soporte, más que nada porque si te llamara para un soporte tendrías que estar pagando un dineral al mes para tener ese soporte, y no lo estás haciendo, con lo cual, pues no piques, sobre todo a la gente mayor que use ordenadores, decírselo, ¿vale? No le van a llamar de Microsoft, porque sí que se aprovechan de una franja de edad un poco alta, ¿vale? Uh-huh. Porque, bueno, a ti a lo mejor te dicen algún término y dices sospechas, pero a ellos es muy posible que los pillen con estas historias. Y bueno, hasta aquí los timos. Creo que hemos repasado unos cuantos. Ah, vale. También decir que es interesante porque hay que compartir con la gente las fuentes fiables. No sé si conocéis el INCIBE.
Sí.
Vale. En el INCIBE, tanto en redes sociales como en la propia página web, dan un montón de consejos sobre seguridad. Sacan cada 2x3 nuevos casos de intentos de estafa, este tipo de cosas. O sea que creo que es una buena página para estar al día.
Un organismo público que nos va, bueno, que se dedica precisamente a trabajar en todo esto de las tecnologías.
Correcto, es el Instituto Nacional de Ciberseguridad. O sea que están al día de esas cosas, tienen profesionales muy buenos. Y bueno, hacen un trabajo, yo creo que bastante bueno. No sé en otros países cómo está esto, pero la verdad que están al día y yo es una de las fuentes que visito muchas veces.
Sí, incluso yo creo que cada vez que hay así un timo que se viene repitiendo ya advierten. Por redes, por Twitter,
por Instagram también. O sea, son activos en redes y están siempre al día diciendo, explicando estas cosas. Al final, cuando dudes, pregúntale a profesionales, es así. Yo me acuerdo un día que me intentaron timar con un piso para alquilar, en Fotocasa estaba puesto. Mira, otro tema más. me intentaron timar. Yo me acuerdo que quería alquilar un piso en Pontevedra y había uno que tenía una pintaza de la leche. Hace años de esto, ¿eh? Y nada, me puse a hablar con el fulano, no sé qué, y decía que estaba en Alemania, que estaba en Alemania y que entonces para venirme a enseñar el piso...
A que intentamos alquilar el mismo piso.
Pues no lo sé, era por la zona de la avenida de Vigo, por donde el Galicia Palace, por allí estaba.
El mío estaba un poco más arriba.
Bueno, es que el alemán tiene muchos pisos, el capullo. Bueno, y resulta que me dice, no, es que estoy en Alemania, tal, y entonces para estar seguro de que lo quieres... Tenías que hacer un ingreso en Western Union, no hace falta que lo pongas a mi nombre, y a mí con que me mandes el resguardo de que ese dinero está ahí ya me vale. Y claro, yo hice lo que no suele hacer la mayor parte de la gente, que pica, que es... fui a la policía directamente. Le dije, mira, yo no sé lo que es Western Union, pero a mí me suena Cheira Macán, como se suele decir, ¿no? Y fui a preguntar y me dijeron exactamente que eso de Western Union... que es un peligro de la leche, porque con que tengan la cabecera de la pasta ya pueden retirar la pasta, no tienen ni que presentar ni DNI ni nada. Entonces, bueno, pues me la intentaron colar de esa manera. Si dudas, pregunta, si dudas, pregunta. O sea, aunque sea la más mínima duda, o sea, estamos hablando de pasta, hay un montón de gente intentando quitárnosla. Eso sí. Entonces...
El timo de la estampita lo ha habido siempre, y ahora con sí, las tecnologías, sí. Pues...
La estampita tecnológica que hablábamos antes.
Efectivamente. Y hemos hablado, fíjate, de solamente de unos cuantos. Nos uh-huh. queda otro mundo maravilloso que es WhatsApp, ¿no?
Pues sí, a ver, la red social por excelencia a día de hoy, todo el mundo usa WhatsApp, tu madre usa WhatsApp, tu abuela usa WhatsApp, tu abuelo también. Entonces es el sitio perfecto para que te intenten timar. Yo hace poco me ocurrió uno, no fue hacia mí, pero fue hacia mi madre, que después de hablar X tiempo con una persona me dijo, oye, me ha pasado una cosa que quería que vieras aquí. Claro, yo a mi madre ya le tengo la cabeza... Le tengo la cabeza frita de decirle, mira, no mandes cosas que no hayas verificado, porque al final estamos todos haciendo que se compartan trapalladas que no son ciertas. Bueno, eso desde hace mucho ya, ¿no? Y me lo enseña y digo yo, ¿pero qué es esto? Bueno, y resulta que el timo era el siguiente, porque vamos directamente al timo, no hace falta meterse en historias. Vale, le había hablado una persona por WhatsApp, ¿vale? Una persona que además, primera banderita roja, el prefijo era de un país sudamericano, ¿vale? Más no sé qué, era más 17 o más, no me lo sé.
Sí.
Pero vamos, es lo primero que yo habría dicho, a ver, me están escribiendo desde otro país, a saber quién es. Bueno. Entonces, la cosa consistía en lo siguiente. Le decía algo como, Teresa, te he encontrado. Mi madre se llama Teresa, ¿vale? Por cierto...
Saludo, Teresa.
WhatsApp tiene opciones de privacidad para que no enseñes los datos a quien no tienes guardado en tu lista telefónica, ¿vale? Primer error, que yo creo que se lo había configurado, pero bueno, no lo sé. A lo mejor al cambiar de móvil se desconfiguró. Bueno, el caso es que la persona sabía que ella se llamaba Teresa porque podía verlo, pudo verlo a través de los datos que se comparten por WhatsApp, ¿vale? Bien, entonces le dice, Teresa, ¿cuánto tiempo? No sé qué, tal y cual. No te vas a creer quién soy. Claro, mi madre empezó a pensar en quién podía ser y le puso un nombre. Y claro, esa persona dijo... Claro que soy yo, desde luego, por supuesto, cuánto tiempo, tenía ganas de verte. Claro, aprovechó, le puso un cebo de no vas a creer quién claro, soy, ella picó el cebo y entonces fue cuando...
Enganchó y tiró de ella.
Claro, y en cuanto empezó a conseguir una legitimidad, dijéramos que mi madre ya más o menos ya pensaba que estaba hablando con esa persona. Bien, ¿qué pasa? Que mi madre es muy prudente, por suerte, tiene mucha vida.
Bien, Teresa, bien.
Tiene mucha vida. Y claro, cuando le empiezan a hablar de rollos raros, de pasta y de cosas así, pues mi madre duda, como es normal que dudes. Bueno, el rollo era que tenía unas maletas en el aeropuerto esa persona y por algún motivo no podía recogerlas o no sé qué historias. Entonces le pedía que a ver si podía ir ella a recoger unas maletas. Bueno, un rollo de filipino que estará más que estudiado y tendrá un nombre que yo no me conozco, que después al final le pedía pasta, básicamente.
Vamos al punto de origen.
Sí, sí, al final todo va de eso. Al final te acaban pidiendo pasta porque ellos no pueden, porque... Bueno, te cuentan la milonga tal, que si tú crees que es una persona que conoces, pues querrás ayudarle, joven.
Sí, 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 sí.
Lo típico. Y que mi madre no le dio una mierda, claro. Después fue cuando me... Ahí, mamá, muy bien. Claro, pero hay gente que puede picar en eso, porque justo resulta que la persona que mi madre le puso, pues tampoco era súper relevante para ella, ¿vale? Pero imagínate que, yo qué sé, que es, no sé, tienes un hermano que hace mucho que no ves, o alguien que le quieres mucho y perdiste el contacto, te la pueden colar. Otra vez, en la estampita telefónica, es que al final es eso, utilizan cualquier medio que tú utilices en tu día a día para intentar colártela. ¿Usas WhatsApp? Pues van a intentarlo por WhatsApp, desde luego. Entonces, bueno, pues tened cuidado con lo de lo que os aparece por WhatsApp. Es como lo de el Corte Inglés regala 5.000 bonos de 500 euros. ¿Qué va a regalar, hombre? Pero vamos a ver, vete a la página web del Corte Inglés y mira si está regalando algo.
Hubo temporadas, efectivamente, ahora que dices eso, con cantidad de empresas.
Me acordé ahora.
Sí, es verdad.
Tal empresa regala no sé qué, no sé cuánto. No, regala nada. Te llevaba un enlace, en ese enlace lo mejor que te podía pasar es que recopilaran todos tus datos porque los ibas a meter. Uh-huh. Eso es lo mejor. Y después ya si metías una tarjeta ya la liabas. Pero sí, sí, eso está hecho para pillarte. Lo que hablábamos antes de que se venden bases de datos en internet con información veraz, pues se usa eso para llegar a esa información. Después se vende. Claro. Bueno, lo dicho, no habléis con desconocidos por WhatsApp.
Y por la calle tampoco.
Y si tienen un prefijo raro, pues buscad de dónde es el prefijo, por lo menos, saber de dónde os están escribiendo. Y configurar las opciones de privacidad para que no vean vuestra información.
Uh-huh. Ese es otro que tenemos pendiente, David.
Hablar de privacidad.
Ese es otro que tenemos pendiente. Bueno, pues hablemos de timos por mail, por SMS y por WhatsApp. Y cuidadito, que David me decía que hay otros timos, que estos no son los únicos, desgraciadamente. Cuidadito. Pues hasta la siguiente clase, 1.000.000.
Pues nos vemos en la siguiente. Gracias.
Eso es todo, amigos.
Pontevedra Viva Radio.